Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Desde su fundación en 1972, la fábrica de instrumentos electrónicos Roland ha sido una de las bases de la nueva música. Entre sus creaciones destacaron rápidamente cajas de ritmo como la 808 y sintetizadores como el Juno 60. Sin embargo, un fracaso comercial, el bajo electrónico 303, ideado para que los guitarristas ensayaran en casa, se convirtió en el punto de partida del clubbing. Spanky, DJ Pierre y Herb J, tres adolescentes de Chicago, compraron por casualidad el denostado 303 en 1985. Empezaron a trastear ingenuamente con los patrones de aquella máquina japonesa de una manera parecida a la que lo estamos haciendo Ada y yo en esta grabación.
Me encanta. Deberías traerme antigüedades más a menudo.
El 303 permite hacer portamentos, señalar el acento de una nota en el compás, pero sobre todo jugar con el tipo de onda a través de su oscilador. Aquellos tres jóvenes grabaron una cinta en la que el sonido no paraba de moverse y se la dieron al DJ más iconoclasta de la ciudad, Ron Hardy. Aquel cassette y aquel DJ impulsarían una nueva era desde su cabina en el club The Music Box. En 1987, aquellos tres adolescentes formaban Future y catapultaban el Acid House con temas como Acid Tracks. Lo que en Chicago era música para unos pocos, en el Reino Unido inspiró la cultura rave, una inspiración a través del éxtasis, en la que las canciones habían dejado paso a los ritmos. Pero, ¿por qué? En los 60, los hippies intentaron cambiar el mundo con sus mensajes. En los 70, el punk probó a destruir el sistema con sus ideas. Y en los 80, esa misma necesidad de romper con lo establecido abandonó el lenguaje verbal. El cuerpo y la imagen se convertían en el único vehículo. La música dejaba de ser explícita para tener una voz universal. La electrónica, surgida de todos aquellos aparatos y enlazada a través de platos, inauguraba un imperio cultural que todavía no ha encontrado su fin. En Valencia nadie hablaba de cultura de club, pero a miles de jóvenes se les hacía de día en sus discotecas. Dentro había performance y las guitarras habían empezado a convivir con algunas canciones de EBM y prototecno. Artistas como Nicherev o Front242 se iban haciendo populares, aunque las inquietudes eran tan amplias que poetas musicales como Ann Clark eran capaces de vender 3 o 4 mil entradas en la discoteca Isla. También porque allí quien pinchaba era David el Niño. Él y el resto de grandes DJs de Valencia en la época adoraban a las bandas y todo lo que envolvía a la música del momento.
José Luis Macías, músico y productor.
Lo bueno que tiene Simón, el Gitano, toda esta gente, es que les encantaban los grupos. El Niño iba con sus camisetas de los Sister y los adoraba y era fan. Y luego llevaba camisetas de Peter Murphy, llevaba. O sea que realmente era gente que le gustaba.
En el 87, lo que sucede en la noche valenciana ya atrae a una pequeña masa y los empresarios empiezan a afilar cuchillos. El origen del fenómeno, la autenticidad de su marca y cierto agotamiento generacional van a propiciar un relevo inesperado. Activi será el último de los templos creados con vocación de dar cabida a las artes en torno a la música. Desde allí iniciamos la sexta de nuestras etapas.
Generando cabecera.
Lo que sucedía allí no tenía freno.
Digamos que Barraca fue el epicentro de un fenómeno que se contagió rápidamente.
Aquí aparece como un club de videoarte.
Principalmente yo recuerdo la cosa de las mezcalinas, un momento que luego ya no se volvió a repetir.
Esta es la historia de un lugar y un momento, de quienes lo imaginaron, de quienes lo hicieron posible y de quienes lo disfrutaron. Esta es la historia de un país que rompió con el pasado.
Y entonces hubo libertad.
Creo que es una bendición que yo tuviera la edad que tenía cuando sucedió aquello.
Con más luces que sombras.
Claro, el bacalao tenía sus drogas, ¿no?
Valencia es uno de los paraísos de la música máquina, a toda pastilla.
Valencia Destroy, la historia no contada de la ruta del bacalao. Episodio 6. Anomia, vidas fuera de la norma. 1987-1988.
Ada, ¿lista para conocer el origen del bacalao?
¿Crees que lo encontraremos?
Sí, estoy convencido. Además, en este trayecto vamos a comprobar cómo las canciones son sustituidas por ritmos. También a fijar algunos nombres propios más, de esos tan anónimos como esenciales para el movimiento.
¿Cuál será la ruta?
La ruta es ya muy extensa. A Les Palmeretes y Pinedo le sumaremos unas paradas en la playa de la Malvarrosa, Valencia, Ribarroja...
¿Área de servicio?
Rebobinaremos la cinta hacia adelante para observar el impacto del éxtasis. Cronológicamente, la sustancia acaba de aterrizar en España, pero daremos un salto para ver con perspectiva su calado y sus estragos.
Todos los archivos listos para iniciar la navegación.
La inocencia se va agotando a finales de los 80. El palidecer de las libertades se mezcla con nuevas preocupaciones. El Ministerio de Sanidad obliga a realizar una prueba de sida en las donaciones de sangre y un grupo de científicos anuncia que sobre la Antártida se ha empezado a abrir lo que parece ser un agujero en la capa de ozono. En el 87, la efervescencia cultural está desatada en España. La movida en Madrid copa a los medios de comunicación, mientras que Barcelona juega su propia liga de clubes. Pero a Valencia ha empezado a llegar gente de todo el territorio nacional. Dicen que buscan el bacalao, aunque nadie sabe definir muy bien qué es todo aquello. Buscan la autenticidad de un grupo de incorregibles cuyas inquietudes culturales no surgieron ni en la noche ni en las discotecas. 15 años antes, lugares ahora anónimos formaron a una generación. Uno de ellos fue la Escuela de Artes y Oficios.
La cantidad de gente que había ahí, muchísima gente, empezando por Francis Montesino y Pepe Jimeno, todos hemos pasado por Artes y Oficios. Paco Bascuñán, Quique Compain...
Acabamos de escuchar a Dani Nebot.
Premio Nacional de Diseño.
Junto a los citados Paco Bascuñán.
Medalla de Oro de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.
Y Quique Compain.
Artista plástico y creador de la marca Activi.
Comparte un cuchitril en la calle Bolsería, en pleno barrio del Carmen, a inicios de los 70. Allí exploran las artes visuales desde las que se inventarán sus oficios. Poco después juegan a ser empresarios con NBC, la empresa que reunió la primera consonante de sus nombres y en la que cada proyecto contaba con la intervención y talento de todos. Más tarde, en la madurez de su creatividad, cofundarán el espacio creativo y empresarial La Nave.
Marisa Gallén, miembro de La Nave y medalla de Bellas Artes de San Carlos.
Yo recuerdo La Nave, medios de comunicación europeos venían constantemente a hacernos entrevistas. Bueno, fue un grupo muy mediático.
No solo a los europeos, aquella docena de diseñadores y artistas deslumbraron también a medios japoneses y estadounidenses durante los 80. Hasta allí se fue un buen día Julio Andújar. ¿Se acuerdan de él? Rehabilitó las Termas Victoria en La Malvarrosa para abrir Casablanca y su terraza de diseño, Tropical, donde se presentaban libros, trasnochaban los famosos de la tele que pasaban por la ciudad y se hacía topless mientras sonaba música moderna. Con el negocio asentado, Andújar quiso darle vida al único espacio del edificio que no había aprovechado. Cuentan que era una caja de zapatos y Andújar se gastó 250.000 pesetas en cada uno de los 12 televisores Sony que componían su video wall. Quería que sonara música mezclada con imágenes. Quería dar cabida al videoarte.
Los proyectos de Julio son proyectos de sus sueños, no son proyectos especulativos. Su sueño era tener una sala de videoarte o una discoteca y me voy a meter en el follón que supone irte a las Termas Victoria, que están absolutamente destrozadas, el tener un local como los que podía haber visto en Londres o en París, y eso hacerlo de una manera seria y hacerlo bien aquí.
Para desarrollar la imagen de aquel espacio que terminaría siendo la discoteca Activi, Andújar no buscó precisamente a un becario, sino a quienes conocía muy bien desde sus años en la Escuela de Artes y Oficios.
Compañeros de escuela, es decir, cuando yo estaba en la escuela, estaba como compañeros de pupitre, Paco Bascuñán y Quique Compain.
Y ellos acogieron el proyecto. Bascuñán, mito del trabajo tipográfico en España, colaboró inicialmente, pero fue Compain quien volcó su talento sobre aquella marca. Él era el verso más suelto de La Nave y representó representaba por completo la figura del artista. En el encargo de Activi encontró una fórmula para volcar muchas de sus ideas e impregnar de identidad a la sala durante épocas muy distintas.
Paco fue el primero que hizo un diseño para la marca de Activi, que no salió, y por la complicidad, por la amistad con Quique y con Paco, Quique se dedica a trabajar única y exclusivamente para Activi. Entonces, como vivía de eso, él desarrollaba toda su imaginación en hacer carteles, en hacer diseños, en hacer cuadros, en hacer un pequeño vídeo que hicieron con el pistolo. Todo se centra en Activi.
Desde el final del 86 y hasta mediados de los 90, Compine desarrolló una extensísima producción gráfica. Un solo autor y toda una coherencia gráfica que navegará desde el acid house hasta el techno. La premisa por parte de Andújar estaba clara.
Quique no tenía ninguna limitación. Lo que quería expresar, lo expresaba.
Las marcas de Barraca, Chocolate o Puzzle también generarán una producción de merchandising millonaria. Sin embargo, el trabajo de Compine con Activi continúa vigente y destaca sobre toda la producción gráfica del movimiento.
Quique hizo un trabajo avant la lettre. Él era grunge antes de que existiera el grunge. Lo más coherente y más interesante fue el trabajo que hizo Quique para Activi.
Se establece así una estrecha relación entre el diseño y el mundo de la noche, algo que no sucede de igual manera en otras ciudades. El dibujo publicitario tiene un pie metido en ese ámbito y otro nombre propio va a tomarlo como punto de partida. Paco Roca, Premio Nacional de Cómic 2008, empieza a realizar encargos para aquellas discotecas.
Yo empecé trabajando durante mucho tiempo para discotecas, pero era muy común también. Yo creo que era una gran industria entre muchos diseñadores el tema de la noche.
Un ámbito donde públicos diferentes se tocaban.
Durante un tiempo dejé el cómic de lado, ¿no? Y estuve muy metido en los fanzines, pero sí que había todo como una comunicación. Las discotecas se dieron cuenta de que ese era su público potencial, ¿no? Entonces muchos de los anuncios y demás que hacía acababan en fanzines.
No muchos lo saben, pero Paco Roca, nominado en 2017 a un premio Eisner, los Oscar del cómic, rompió mano con carteles para Chocolate y Barraca. Lo hizo como parte de los creativos que rodearon a Vicente Pizcueta. Más tarde, y como trabajador de una agencia, será el autor anónimo del logo de The Face.
Digamos que nosotros jugábamos en otra liga, ¿no? El caso de Quique Compine o de Paco Bascuñán era la primera división del diseño, ¿no? Y había una gran diferencia entre los trabajos que ellos podían hacer y los que nosotros hacíamos. ¿No? Que nosotros estábamos aprendiendo. Quique era ya todo un referente.
A Activi le tomó su tiempo convertirse en el último de los referentes de la ruta. Después de que Andújar comprobara que era demasiado pronto para el videoarte, algunos DJs y promotores sí dieron con la tecla de la sala. Con la arena de la playa a sus pies y mirando al mar, entramos en la casa de los activeros.
Nombre.
Activi, las siglas de Corriente Alterna y Televisión, aunque su nombre jurídico también fue Actividades Culturales Termas Victoria.
Localización.
Playa de la Malvarrosa, Valencia.
Año de apertura.
1986.
Capacidad.
En su origen, no más de 500 personas. Más tarde pasaría a ocupar más espacios del local, como la terraza.
DJs que marcaron época.
Fran Lenaers, Tony Vidal y Arturo Roger. Este último marcó su época de mayor popularidad, tanto que la sala pasó a conocerse como Arturo Controla Toda Valencia.
Es 1987 y la ciudad inaugura por todo lo alto el Palau de la Música. El auditorio es un hito para una región que en la actualidad tiene a 62.000 músicos federados de banda y orquesta. La música está presente en casi cualquier faceta de la vida de los valencianos y la noche es parte de esa vida. En discotecas como Activi germina la semilla del mayor movimiento de clubbing de la historia de España. El fenómeno de Activi cohabitará con los años más interesantes de Puzzle, abierta casi al unísono y con los DJs gemelos Javi y Rafa en su cabina. Pero la sala de la Malvarrosa es la que nos servirá para explorar uno de los rasgos distintivos de la noche valenciana en los 80. Un fenómeno que fijó el sociólogo francés Émile Durkheim exactamente 100 años antes. Hablamos de la anomia. Durkheim concretó el concepto en sus ensayos La división del trabajo en la sociedad y el suicidio. Para él, las leyes y normas no pueden garantizar una regulación social. Este estado llevará al individuo a tener miedo, angustia, inseguridad e insatisfacción.
El suicidio anómico se distingue en que no depende de la manera como los individuos se unen a la sociedad, sino de la forma en que lo reglamenta. Emil Durkheim, El suicidio.
Aunque sus especialidades son la filosofía del derecho y la política, la tesis doctoral de Javier de Lucas fue acerca de Durkheim. En ella conecta esta teoría con el movimiento valenciano.
La situación de anomia es uno de los rasgos más interesantes de esta sociedad en el periodo que va al menos desde el 79-80, es decir, comienzo de los 80, hasta los 90.
Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de anomia en la ruta? El éxito de Chocolate surgió a partir de sus conciertos a las 7 de la mañana y su horario tardío, convertida en after de barraca. El de Spook, en gran medida, como after de los afters, hasta el mediodía del domingo. El de Activi llegará con una sesión ideada por Vicente Pizcueta para que camareros y DJs de otras salas se reúnan tras sus largas jornadas laborales. La regulación de horarios quedaba en manos de los responsables políticos de cada municipio. Y en el caso de Valencia,
Ricard Pérez Casado, alcalde de Valencia durante los 80.
Mientras no se quebrara un elemento de convivencia, tolerancia absoluta, normativa. Bueno, pues la mínima exigible, por ejemplo, en los locales, pues de higiene, de manipulación de bebidas o alimentos, etc. Pero solamente eso.
A lo sumo, y como ya comentamos en el caso de Spook, se obligaba a cerrar media, una o dos horas para hacer limpieza.
Vicente Pizcueta.
En algún momento surge ese debate de esto hay que ponerle orden. Bueno, son unos pocos, no molestan, pero están ahí toda la noche, ¿no? Y entonces empezamos ahí a tener que pactar las dos horas estas de cierre ahí en el intermedio en las sesiones.
El ambiente lo describen y comparan Mariscal y Julio Andújar.
No existían las normativas estas que hay ahora. Todo era mucho más light y mucho más fácil. Los bares, las discotecas las cerraban cuando el dueño decía, oye, yo me quiero ir a dormir y ya está.
Ha cambiado tanto la situación porque en ese momento es que no teníamos ni personal de seguridad y por lo tanto pues la gente yo creo que estaba mucho más a gusto. Ahora estamos comprimidos un poco con el control de accesos, la puerta, policía, que no se puede fumar y hay que salir a la calle, que en la calle no se puede beber.
Se podía fumar, se podía beber y se podían tomar otros estimulantes. No solo de manera clandestina, sino como parte del mercado farmacológico.
No podemos olvidar que todas las drogas, antes de estar prohibidas, han sido legales. Incluso muchas se han vendido en farmacias durante décadas y décadas.
Ese escenario seguía vigente al menos hasta los años 87 y 88. La anomia era la principal norma, pero ya había transcurrido toda una década después de la transición política. Entonces, cabe preguntarse, ¿por qué? ¿A quién beneficiaba?
Eso forma parte de los pactos más o menos hablados de la transición. Son que la policía en realidad no se toca prácticamente, los jueces no se tocan prácticamente, y entonces hay toda una inercia de cuerpos funcionariales que siguen funcionando con la lógica y en beneficio de quien funcionaba antes.
Esa situación propicia la modernidad en Valencia, para unos grupos que de momento habían sido minoría, pero
engancha con los restos activos. Me refiero no solo a personas, sino también a pautas y prácticas institucionales del franquismo. Es decir, la anomia hace posible que quienes tienen la capacidad de poner palos en las ruedas de la libertad, aunque aquí no hubo revolución, eso lo tenemos que recordar, pues estén también a sus anchas, paradójicamente.
Es decir, que a nivel general, para la sociedad, la situación tuvo efectos negativos.
El primero de los cuales, me parece, es el fomento no ya de la discrecionalidad, sino de los poderes arbitrarios.
Esos efectos negativos de la anomia perdurarán hasta que la alarma social señale al movimiento. Será ya en los 90. Solo entonces, solo cuando la mayoría silenciosa encienda el televisor a la hora de la cena y descubra conductas de libertad que ni imagina, entonces sí, la fiesta y la noche serán un oscuro objeto del deseo político. Para entonces, los medios necesitarán un sustantivo con el que referirse a lo que sucede en Valencia. Desde algo antes del 87, un nombre va dando tumbos por las tiendas de discos como Zig Zag, Radical Records o Disco Estudio. Nadie sabe muy bien a quién se le ha ocurrido, pero a las y los jóvenes se les oye decir que en esta o aquella discoteca el sábado habrá bacalao. Casi todas las voces que suenan en este relato rechazan el término. Lo asocian a lo que ellos denominan como criminalización de la noche valenciana. A inicios de los 80, al fenómeno se le llamaba sin mucha fijación la marcha. Tanto fue así que uno de los pubs más importantes de la música underground en la ciudad se llamó La Marcha. Más tarde y por imitación se fue extendiendo la idea de la movida. Aunque muchos dudan que la música y su estética tuviera un origen claro en Madrid, el término sí se acuñó allí. En Valencia, de la manera más ingenua posible, como no podía ser de otra forma, un ilustre anónimo se inventó aquello del bacalao. Y cómo no, de nuevo Juan Santamaría, en medio de toda esta historia, fue quien promovió su uso. Recuerden que colgó los cascos tras sus decepciones en Chocolate, Metrópolis y Distrito 10 y que, junto a los hermanos Miguel y Toño Jiménez, impulsó la tienda de discos Zig Zag. Allí se escribe el breve relato del nacimiento del término, bacalao.
Un cliente, un Zig Zag, no era de jockey. Se ponía los cascos a ir y lo único que oía era, bueno, gritaba en vez de hablar. ¡Yeah! ¡Vaya bacalao, tío! ¡Eso sí que es un bacalao! Y entonces dije, bacalao, bacalao. Oye, esto puede ser interesante, esa palabra, bacalao. Y bacalao, bacalao, se quedó bacalao. Propiciamos que esa palabra se extendiese.
Curiosamente, ni siquiera era sinónimo de música electrónica.
No, no necesariamente que fuese bueno. O sea, si a ti un tema nuevo, pues digo, joder, tío, vaya bacalao. Y todo el mundo, joder, ¿eso qué es? Buah, un bacalao de lo mejor que hay. Sí, ¿tienes bacalao? Por ahí dentro hay algo de bacalao. Y empezaban a pedirlo bacalao.
Hoy se recuerda como un estigma, pero de manera muy accidental llegó a tener un uso para la industria musical.
Ese término lo exportamos. Yo tengo un single de Spirit in the Sky por Doctor and the Medics, que fue número uno en Inglaterra. Ese disco, cuando se publicó en España por una compañía multinacional, el single lleva bajo una impresa una banda que pone bacalao con C. Es decir, que las compañías grandes estaban utilizando ese término para definir un tipo de música, vender a toda España algo de lo que se estaba hablando en Valencia, con C y como música que valía la pena.
Así suena ese bacalao.
Esto de los nombres es importante, ¿eh? Es decir, está claro que aunque uno quiera relativizarlo, al final son las etiquetas.
Jesús Ordovás.
Para nosotros era sinónimo de diversión, de desparrame, de pasar noches metido en una discoteca sin parar de bailar, de recorrer pues la costa en coches a 200 por hora y de pasarte de bebida y de drogas hasta caer rendido en la playa.
Jorge Albi.
Claro, aquí siempre hemos dicho el bacalao con C, no estuvo mal, y el bacalao con K es deplorable.
Juanito Torpedo.
La gente asocia bacalao ahora con otros, con las drogas, las pastillas o lo que sea, ¿no? Pero entonces no, bacalao era una cosa como, hostia, mira qué bacalao más bueno. ¿Tú crees que de este bacalao cuánto está igual? Hostia, de este de puta madre.
No me resisto a desviarme un momento del camino. Aunque he intentado conectar las historias, puedo asegurar que solo es una anécdota, una coincidencia, pero es más que curioso. Dentro del muro de Berlín, en el barrio de Kreuzberg, y solo unos meses antes de que aquel ilustre anónimo acuñara el término bacalao, un grupo de artistas estaba a punto de inventarse por su cuenta aquello de los clubes de techno. Este es un extracto del libro Der Klang, Der Family, Berlín, el techno y la caída del muro.
Un amigo me consiguió una habitación en la Lübenerstrasse, en un quinto piso. Una mañana vi una tienda con las ventanas rotas en la que una mujer reparaba zapatos. Entré y hablamos. En algún momento me dio a entender que se iba, pero que si quería, podía quedarme con el local por 200 marcos. Entonces, con un amigo construimos un púlpito e inauguramos el Fischbüro.
Fischbüro significa literalmente despacho de pescado. En este club dadaísta se proferían discursos y los sábados comenzaron a organizarse las primeras fiestas de Acid House en el Berlín cercado. De alguna manera, y al unísono, en Valencia y en Berlín, la exploración de las libertades a través de la música estaba conectada por el bacalao. bacalao.
Interesante reflexión piscícola, Eugenio.
Gracias, Ada.
Pero me temo que ha llegado el momento de hacer un alto en la ruta. Área de servicio. ¿Fue Valencia la capital del éxtasis?
La imagen de las discotecas de Valencia se liga al consumo de éxtasis en España a inicios de los años 90. Todas las fuentes confirman que hubo una relación directa entre el cambio de música de los 80 a los 90 y el papel del éxtasis en las salas, pero ni fue la única droga ni la que dotaría de carácter a las salas de la ciudad. Como ya hemos visto, esa droga era la mescalina y tendría su papel catalizador entre 1983 y 1986. El éxtasis empezó a fabricarse en grandes cantidades en Estados Unidos en 1983. Para el 85 había dado el salto a Holanda y Reino Unido. Aquí llegó lentamente a partir del 87, año del nacimiento del acid house. Del 90 al 91 se populariza y del 92 al 96 existe un consumo masivo en todo el estado. Aquí, con 20, 25 o 30 mil personas moviéndose durante el fin de semana, el consumo era proporcional a esas cifras. España vivió una importante crisis económica en el 92 y el éxtasis era muy barato, también divertido por sus formas y colores. Todos esos factores influyeron en una gran expansión que tardó en apagarse hasta que llegaron los 2000. Aunque es otra de las infinitas casualidades que atraviesan esta historia, no podemos dejar de decir que Éxtasis fue una de las primeras discotecas relevantes para la noche valenciana. En 1980, con ese nombre y situada en la pequeña población de Llombay, Tony Vidal propició que allí actuaran Soft Cell, Alaska y Pegamoides, Derribos Arias, Glutamato Yeye, Aviador Dro y los más anticipados de la movida. ¿Se acuerdan de Activi y sus fiestas diurnas organizadas por Vicente Pizcueta? Pues a ellas terminará sumándose Fran Lenaers. Sus sesiones reventaban Spook, pero un incidente con un guardia de seguridad de la sala le hizo buscar otro camino. Junto a su amigo Gani Moreno, con quien montará más adelante la banda de electrónica Megabit, pinchan durante apenas unos meses en La Malvarrosa. Sus sesiones le cambian la cara al domingo y las tardes de Activi ya no solo atraen a los trabajadores de la ruta. Tanto es el éxito que dan el salto a una sala propia y muy próxima, Coliseo. Tony Vidal, Tony el Gitano, releva a Lenaers en Activi antes de que un jovencísimo Arturo Roger inicie su reinado en la sala. Aunque Lenaers ya había dejado atrás las guitarras por el tecno centroeuropeo, el cambio más radical lo imprime el Gitano. Decide que solo pinchará acid house. Ha visto que en Londres se consume sin reservas y aunque apenas tiene un par de recopilatorios, inicia un nuevo camino.
Joan Oleaque.
La gente no entendía nada, ¿eh? Había extranjeros que sí que iban vestidos como los que iban a la hacienda, con bandanas en la cabeza y ropa fosfo y todo esto. Pero la mayoría era gente que vestía de negro, de cuero y todo eso, que era un poco lo más clásico de la ruta, digamos.
En 1988, los clientes de la ruta han empezado a contarse por miles y aunque no todos creían en ello, el amanecer de una industria llama a la puerta. Lenaers explota de público los domingos en Activi primero y después en Coliseo. Arturo Roger irá alargando la sesión a la noche del domingo, luego a la madrugada, finalmente hasta la mañana del lunes. Puzzle crece exponencialmente y en poco tiempo, Carlos Simó, ahora gestor de esa sala, tendrá a 100 personas trabajando allí. No obstante, será otra discoteca la que moverá los resortes de una nueva etapa. Clemente Martínez, animador y responsable de equipos en Pachá, Arena Auditorium y Spook Factory, se convertirá en socio de la discoteca Don Julio, antes conocida como Bravata y situada a orillas del Turia, en la población de Ribarroja, a unos 20 kilómetros de Valencia. Conectado como pocos con DJs y promotores de toda España por su colaboración en la revista Primera Línea, en su cabina se situará uno de los pinchadiscos más importantes del tecno en Valencia, Quique Jaén. Juntos idean una sala para las masas, en la que el parking, como nunca antes, va a jugar un papel protagonista. Abrirán hasta el lunes, pero antes de hacerlo, cambiarán el nombre de aquel club en mitad de los naranjos.
A mí no me venía demasiado bien aquello de Don Julio. Habiendo escrito acerca de Spook y las noticias y tal y cual, un nombre tan chulo y no tenía más recursos económicos tampoco. No tenía otra alternativa y había un cartel arriba que ponía Don Julio de neón. Entonces empecé a ver siglas en nombres de discotecas como VCM, a CTV, y me dije, a esto le pego yo la vuelta rápido. El Julio ese me lo vas a quitar de ahí y el Don le das la vuelta. N-O-D. No olvides dónde.
Dicen que al sur de la provincia, en Oliva, un chico canta y baila mientras pincha. Es algo así como un showman y ha empezado a tener fans más allá de la comarca de la Safor. Los propios Clemente Martínez y Quique Jaén lo conocen bien de su etapa en Number One, en Cullera, pero es en la discoteca Arsenal donde su nombre ha empezado a convertirse en sinónimo de fiesta. Se llama Chimo Bayo. El fenómeno de los Max Mix está en su apogeo y Max Music, a través del subsello Raya Records, le ficha para hacer un disco con sus mezclas. Aunque su nombre ni aparece en la portada, junto a Ángel Patiño firma Ráyate. Es el primero de los trabajos discográficos de Bayo y en él ya suceden dos hechos que se repetirán en su biografía. Su gusto por las canciones que hablan de la relación entre el hombre y la máquina y un primer conflicto discográfico que le mantendrá atrapado contractualmente hasta 1991. En el próximo episodio comenzaremos a acercarnos poco a poco a Chimo Bayo para entender cómo nació un icono que impactó desde España al mundo entero. También asistiremos al cambio de modelo en la ruta que pasará de ser un espacio para la experimentación a una incipiente industria que explotará al máximo todos sus recursos. Al filo de la década, todo está a punto de cambiar.
Valencia Destroy, la historia no contada de la Ruta del Bacalao. Una serie documental de Podium Podcast escrita, locutada y dirigida por Eugenio Viñas. Adaptación sonora, realización y edición, Alfonso Latorre. Producción, Sara Manzanet. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros. Con la voz de Ana Usle como Ada y la colaboración especial de Radio Valencia. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android. Síguenos en Twitter @podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.